Maestro, que no sé cuánto tiempo va a durar ahí. Él es inocente hasta hoy, pero debería ser lo del doctor Andrade. El doctor Andrade también es inocente. Él dice que es inocente y tiene derecho a ser inocente, pero se fue de su cargo para defenderse. No sé el viceministro Pico, que iba a ser, entre otras, un... Lucas, tenía buenas posibilidades de ser el ministro, ¿no? O tiene buenas posibilidades de ser el ministro, ¿no?
Pues ya no. Pero en su momento lo veían a él o a Díaz Granados, cualquiera de los dos viceministros, como posibles sucesores de Aurelio Iragorri.
No, y un tipo muy importante, muy de la entraña del partido de la U. De hecho, fue asesor de Zulema Hatín, fue asesor de Sergio Díaz Granados. Ahora, pues, está en el equipo del ministro Aurelio Iragorri, quien, recordemos, pues, se supone va a ser el próximo director del partido de la U. Y recordemos, manejó durante un tiempo el computador de Palacio. Fue ese enlace entre la Casa de Nariño y el Congreso de la República, que es un puesto en la sombra, pero muy importante.
Y como si fuera poco, para cerrar con broche no de oro precisamente para el gobierno, las noticias: el presidente de la Cámara de Representantes acusa al señor ministro del Interior de intentar manejarle la agenda de sucesión para favorecer a un candidato presidencial. ¿Cuál es el resumen de la denuncia del doctor Lara, Lucas?
Pues, Julio, es un nuevo encontronazo entre el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara. En una carta que envió ayer el ministro del Interior al presidente de la Cámara, pues de forma velada lo acusa de engavetar la reforma política, este proyecto que se tramita por la vía de Fast Track y que es tan importante para el gobierno nacional. Y entonces el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, quien recordemos fue apoyado por el gobierno para llegar a este cargo, a pesar de pertenecer a Cambio Radical, partido del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, le respondió y de forma muy dura lo acusó de querer inmiscuirse en las facultades del legislativo, del presidente de la Cámara de Representantes, de determinar la agenda y el orden del día de los diferentes proyectos de ley y de impulsar esto que él llamó la ley Cristo, la ley Juan Fernando Cristo, para favorecer al precandidato presidencial del Partido Liberal.
Esta es la W. Saludamos al señor ministro del Interior, Guillermo Rivera, para conocer cuál es su opinión sobre esta denuncia que hace el representante Lara. Ministro, buenos días.
Buenos días, Julio. Me da mucho gusto saludarlo a usted y a sus compañeros en la mesa de trabajo. La verdad es que esa tesis, que ya tuve ocasión de explicarla en estos micrófonos hace unas semanas, no tiene ningún asidero en la realidad. Ese esquema de movimientos políticos que se podrían constituir a través de afiliados entrará a regir en las elecciones del año 2019. Luego, no hay razón para pensar que el mismo favoreciera a una persona en particular en el debate electoral del año 2018, pero yo quisiera referirme a la carta que le envía el doctor Lara, no sin antes confesar mi admiración por él. Él es uno de los representantes a la Cámara más juiciosos, con una formación profesional por encima del promedio de los representantes a la Cámara, suele tener argumentos muy sólidos, conoce estos temas constitucionales. Luego, yo me resisto a creer que la no inclusión en el orden del día de la reforma política haya sido un asunto deliberado. Prefiero creer que simplemente lo olvidó, que omitió inconscientemente incluir un proyecto que él mismo anunció el martes pasado, con fecha precisa, es decir, con la fecha del 26 de septiembre, que es el próximo martes, y conforme lo señala tanto el artículo 160 de la Constitución como una sentencia de la Corte Constitucional, que es la 379 del año anterior, que expresa que siempre y cuando se haya anunciado con una fecha cierta, eso será suficiente para la inclusión en el orden del día. Y como el anuncio del martes anterior de esta reforma constitucional se hizo con la fecha del martes 26 de septiembre, pues lo que ocurre es que debería estar anunciado para el martes 26 de septiembre. Debería estar incluido en el orden del día, para el martes 26 de septiembre. Por esa razón, le he solicitado muy respetuosamente al señor presidente de la Cámara incluir en el orden del día propuesto para el martes 26 de septiembre este proyecto de reforma constitucional.
Ministro, ahora todas las semanas ustedes desde el gobierno han tenido problemas con el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara. Por eso le quiero reiterar una pregunta que le hice hace algunas semanas. ¿Ustedes se arrepienten de haber apoyado a Rodrigo Lara para que fuera el presidente de la Cámara Baja?
De ninguna manera, Lucas. Por eso insisto, yo siempre he creído que él es uno de los representantes a la Cámara que está por encima del promedio de los representantes a la Cámara, por su formación, por su talante. Por eso yo sigo siendo resistente a pensar que él de manera deliberada está engavetando proyectos de acto legislativo o proyectos de ley. Prefiero pensar que se le está olvidando. Y mis cartas un poco lo que hacen es recordarle para que, si en efecto se le olvidó, pues lo proponga en el orden del día, porque el martes anterior yo tuve la oportunidad de acercarme a su curul y pedirle que por favor anunciara para la semana siguiente el proyecto de reforma constitucional. Él me dijo el martes que al día siguiente se tendría un debate de control político y que él lo anunciaría ese mismo día para el martes siguiente, y así ocurrió. Cuando terminó esa sesión del martes anterior, él anunció con fecha martes 26 de septiembre el acto legislativo número 12 del 2017, que es la reforma política. Pero con sorpresa, ayer observo el orden del día propuesto para esa fecha y el proyecto de acto legislativo no aparece. Como el representante Lara es un hombre de muy buena formación, es un político de gran talante, pues yo estoy pensando que se le olvidó. No quiero pensar, me resisto a pensar que simple y llanamente lo engavetó o lo quiere dilatar, entre otras cosas, porque pues un presidente de la Cámara lo que tiene que dar es garantías para el debate.
Claro, ministro.
Claro, está en todo su derecho de no gustarle el proyecto, pero puede controvertirlo, puede solicitar el archivo del mismo, pero en el debate, no dilatando su discusión, que es lo que quiero evitar con la carta que le estoy remitiendo para que por favor incluya en el orden del día propuesto ese proyecto de reforma constitucional.
Pero frente a lo que ha dicho el representante Rodrigo Lara, pues todo indica, ministro, a pesar de que usted quiera creer que se le olvidó, es que el representante pues no lo quiso meter, porque los está acusando a ustedes de que se le quieren entrometer en el poder legislativo y que quiere el ejecutivo manejar el legislativo y su orden del día. Entonces, después de que el representante Lara dice eso, ¿usted de verdad cree que lo que pasa es que se le olvidó y no simplemente que deliberadamente él no lo quería meter en el orden del día y punto?
Lo que sucede, Camila, es que hay, digamos, márgenes de acción para la inclusión o no en un orden del día de un proyecto de ley o de un proyecto de acto legislativo. Cuando ha sido anunciado con una fecha precisa, como ocurrió en este caso, pues no es un asunto, digamos, al arbitrio del presidente de la Cámara incluirlo o no. Tiene que ser incluido, porque así lo señala la Constitución, porque así lo ha señalado la Corte Constitucional. Luego, no se trata de que el gobierno quiera manejarle la agenda al Congreso, por supuesto que el Congreso es independiente, pero el gobierno tiene todo el derecho a solicitar que se incluya en el orden del día, dado que eso es en cumplimiento de un deber legal, en consideración a que el proyecto fue anunciado el martes anterior, con fecha del martes 26 de septiembre.
Ministro, como usted dice, usted había explicado en estos micrófonos al representante Lara que esto no se trata de favorecer al exministro Juan Fernando Cristo. Sin embargo, él insiste en que sí. ¿Usted cree que está usando este tema o este argumento para definitivamente hundir la reforma, que eso es lo que él quiere y no lo dice de frente?
Ese argumento del favorecimiento de una persona en particular, Y en el caso del exministro Cristo, no tiene asidero en la realidad. Yo le he insistido a él, así fue aprobado además en la Comisión Primera de la Cámara, así está en el texto de la ponencia, que ese esquema de movimientos políticos por afiliados entrará a regir en el año 2019. Pero incluso para darle más tranquilidad a él, le entregué en sus manos el martes en la tarde una proposición que expresa que este tipo de movimientos solamente podrán empezar a funcionar una vez la ley desarrolle la figura del afiliado. Y si este acto legislativo termina siendo aprobado este año, pues no habrá posibilidades de un desarrollo legal, porque el Congreso no vuelve sino hasta marzo. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que este artículo en particular favorezca a una persona para el debate electoral del año 2018. Por lo tanto, me parece que esa es una muy buena excusa, digamos, es una manera de presentarlo ante la opinión para oponerse al proyecto. Ahora, él tiene todo el derecho a no gustarle el proyecto. Me lo ha dicho a mí de manera privada y lo ha dicho públicamente. A él el proyecto no le gusta y está en todo su derecho de que no le guste. Pero en ese caso, lo que creo que hay que hacer, lo elegante, lo que para eso está además previsto en el reglamento, si al presidente de la corporación no le gusta un proyecto, lo que puede hacer es bajarse de la mesa directiva a su curul, permitir que el vicepresidente, el primero o segundo vicepresidente, dirija la sesión y desde su curul el representante o senador pues exprese sus opiniones, su oposición al proyecto, radique las proposiciones para que el mismo sea archivado y persuada a sus compañeros de que voten de manera positiva su proposición. En este caso podría ser la de archivo del proyecto, pero que en todo caso se dé el debate. Lo que no está bien es que un proyecto se vaya dilatando por no incluirlo en el orden del día y con ello pues evitar que se dé el trámite que ordena la ley y el reglamento del Congreso. Eso, digamos, me parece que no es del estilo de un hombre del talante y del perfil del representante Rodrigo Lara, que repito, está por encima del promedio de los congresistas de Colombia.
Ministro, aprovecho que lo tenemos en línea para preguntarle sobre un tema del que hace rato no hablamos, y es ese decreto de la chambonada, como lo calificó el exalto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, el decreto 903 en el que se dictan disposiciones sobre los bienes de las FARC. ¿Finalmente este decreto quedó con esas ambigüedades o fue corregido?
Hace unas semanas expedimos un nuevo decreto a propósito de la creación de la comisión intersectorial que haría la verificación de los bienes que están en el listado que entregaron las FARC. Y en ese mismo decreto se hace una precisión en uno de sus artículos que esos bienes serán usados única y exclusivamente para la reparación de las víctimas. Luego, la preocupación que existía frente a aquel decreto en el sentido de que pudiera ser utilizado los bienes de las FARC para la reinserción de esta misma organización, pues quedó perfectamente claro que la única utilidad, el único destino que se le va a dar a esos bienes será la reparación de las víctimas.
Señor ministro, muchas gracias por sus comentarios. Ha sido usted muy amable.
Con el mayor gusto, Julio. Le deseo una feliz mañana.
Es el ministro del Interior, Guillermo Rivera, a propósito de la carta que le envía Rodrigo Lara. Señor representante Rodrigo Lara, por encima del promedio de los otros representantes en la Cámara y presidente de la misma, gracias por atendernos. Buenos días, doctor Lara.
Buenos días, Julio, usted, a todo su equipo y a todos los oyentes.
¿Le satisfacen las explicaciones y la respuesta a su carta?
Bueno, pues más allá de la muy cortés ironía del señor ministro del Interior, aquí en lo personal yo tengo en la más alta consideración, pero que en algunos temas de agenda legislativa pues no estamos de acuerdo, pues yo quiero recibir sus comentarios como unas amables sugerencias o como algunos amables criterios que él nos quiere compartir respecto de del orden del día y de la agenda del Congreso. No quisiera interpretarlo naturalmente como un intento de afectar la independencia que rige los dos poderes y que es una de las bases del sistema democrático que nos rige. Respecto de la inclusión o no en el orden del día de la famosa reforma política que en los corredores del Congreso se le conoce como la Ley Cristo. Ya tuve la oportunidad de hablar al respecto hace unas semanas aquí en estos micrófonos, como también lo han hecho diferentes sectores políticos. Yo le doy un ejemplo, lo ha hecho sobre este particular la doctora Vivian Morales, que afirma también que esta es una reforma que pretende favorecer al doctor Cristo. Pero más allá del tema del doctor Cristo, lo que yo quiero señalar, Julio, es que yo tengo aquí una carta de un sector muy importante de la Cámara de Representantes que me pide, inclusive de senadores, revisar con tiempo, revisar con calma esta reforma constitucional de las reglas electorales que se hace faltando apenas 43 días de la apertura de inscripciones de candidaturas para el Congreso de la República. Y yo creo que aquí nosotros pues no podemos olvidar la perspectiva. Son los países como Venezuela, son los Maduros o son los Correas los que modifican las reglas prácticamente encima o el día anterior o la víspera de unas elecciones. Y por eso es que preocupa tanto esta iniciativa. Las reglas electorales son legítimas cuando son previsibles, cuando usted puede predecir que las reglas electorales no van a cambiar. Y aquí pretenden, entenderá usted que no sin grandes intereses en juego, modificar las reglas electorales 42 días antes. Cuando eso ocurre en el seno de un Congreso, Julio, pues todo el mundo empieza a pensar es en su pellejo y no en el interés colectivo superior de un país, porque nadie tiene ni la cabeza fría ni la objetividad, estando en una competencia electoral, para pensar de manera desprendida en el interés superior de una colectividad. Cada quien quiere entonces diseñar estas normas electorales conforme a su conveniencia. De ahí la importancia de mirar esto con calma. Entonces, pues yo recibo esa inquietud porque hay un sector del Congreso que al que le gusta esta reforma electoral, porque el doctor Cristo ha prometido cerrar listas con el doctor Roy Barreras de la U, que eliminan las consultas populares a fin de hacer una consulta de carnetizados y conformarán con la izquierda y con las exguerrillas un gran bloque político, pero para eso necesitan reformar la Constitución.
Pero, representante, usted
conveniente.
Aquí, usted
termino aquí un segundo, déjeme terminar un segundo y ya termino la idea. Entonces, esa es la situación que se presenta. Y por otro lado, me corresponde a mí también equilibrar, Julio, equilibrar la agenda legislativa entre las prioridades del gobierno nacional o las prioridades del señor ministro del Interior, que a todas luces su gran prioridad es esta reforma por encima inclusive de la verdadera implementación de los procesos de paz, de los procesos de paz como la ley estatutaria de la jurisdicción especial por la paz que está varada en comisión primera, o la famosa ley de circunscripciones que también está varada en comisión primera, y las iniciativas que son parlamentarias o las iniciativas inclusive de otros actores del gobierno nacional y que tienen en cuenta las verdaderas preocupaciones del gobierno. Si usted se fija, Lucas, en el orden del día del martes, de próximo martes, yo incluí un proyecto de fast track, en este caso es la conciliación de las del acto legislativo de monopolio de las armas. Es decir, ahí hay implementación el próximo martes. Pero también lo equilibro con dos...
Pero, doctor Lara, déjenos preguntarle, porque es que si no, nos quedamos oyéndolo toda la mañana.
Termino con esto.
Entonces, pues está como difícil.
Pero termino y básicamente lo equilibré con dos iniciativas, que son la regulación de las cirugías estéticas para evitar que cirujanos fraudulentos, sin título, sigan operando y matando gente o que son de lesiones, que es una ley que se trata de sacar hace 6 años.
Sí,
y una ley
sí,
que regula la situación de los deudores de...
Pero permítame, le preguntamos.
Preocupaciones reales de los colombianos.
Representante, pero permítame, le preguntamos, es que aquí también se pone en entredicho, es la forma como se sacó del orden del día la reforma política. Ya se había anunciado el martes y en el marco del final del debate de control político que se llevó a cabo ayer, pues usted pidió que se sacara simplemente del orden del día en contravía incluso de la consideración de su mesa directiva. ¿Por qué sacar este proyecto de la agenda de forma velada y no hacerlo de cara al país?
Pues a ver, no. Es que se puede volver este asunto comidita o minucia, o se puede volver, digamos, una discusión de fondo sobre las prioridades de una agenda legislativa. Yo el martes de la semana pasada anuncié que para el día siguiente, yo anuncio para el día siguiente, yo no puedo anunciar hasta el futuro, sino yo podría básicamente tener el inmenso poder de modificar o de condicionar el orden del día de futuras presidencias o de futuras sesiones del Congreso. Yo anuncio para el día siguiente y anuncio un debate de control político. Y le dije al ministro, mire, que hay que hacer debates de control político. Mire lo que está pasando con Medina. Nosotros en el Congreso de la República nos debemos es a los ciudadanos que no tienen quien los represente. Y aquí hay una situación crítica. Y el ejemplo más claro es la situación de Medina. Y se hizo un debate de control político solicitado por gran parte de la Cámara de Representantes. Y más bien el próximo martes discutimos con mucho gusto la reforma. Sin embargo, yo me puse a revisar lo que tenía en el orden del día, los proyectos que me habían llegado, y me di cuenta que si nosotros no tramitamos rápidamente la ley de cirugías que regula las cirugías estéticas, pues esta ley se puede hundir, porque me entra la reforma política, luego me entra JEP, circunscripciones especiales.
Claro, pero doctor Lara,
copando, pero ya déjame terminar, termina copando absolutamente toda la agenda, y los proyectos de esta naturaleza no se tramitan. Entonces me corresponde a mí equilibrar
prioridad
del gobierno y prioridad de los ciudadanos. Yo no estoy allá para representar a los poderosos, yo estoy allá para representar al poderoso ministro del Interior con su gran ministerio del Interior, esa es mi función.
No, y qué bueno que lo suyo sea representar a los ciudadanos y a sus electores, ni más faltaba. La pregunta que tal vez entendí yo que dejaba el ministro aquí cuando habló con nosotros es: ¿por qué no hacerlo de frente? O sea, ¿por qué no decir de frente? Déjale pregunta, doctor Lara.
Bueno, por supuesto.
¿Por qué no hacerlo de frente? ¿Por qué no decirlo? No queremos que esto vaya a presentar esos argumentos que usted acá nos está expresando de manera muy clara, y no simplemente por un ladito decir: ay, no, quítenme esto de ahí y vamos con otra cosa. ¿Por qué no manifestarlo abiertamente?
Venga, le explico cómo funciona la discusión del orden del día y la definición del orden del día, porque no entiendo a qué se refiere. El orden del día es el último punto que se discute en los anuncios, haciendo anuncios de orden del día en cualquier sesión del Congreso. Así se ha hecho desde la Constitución, desde la fundación de la República y desde el funcionamiento del Congreso de la República. Usted adelanta la agenda legislativa, se discuten los debates, las leyes, y cuando termina la sesión usted anuncia para la próxima sesión. Aquí no se ha hecho nada distinto a eso. Es anunciar proyecto para la próxima sesión. En este caso decidimos que le daríamos prioridad al proyecto de monopolio de armas, que es un proyecto de fast track, de cumplimiento de los acuerdos firmados en La Habana, y que luego se discutirían proyectos tan importantes como las cirugías y la situación de los deudores del ICETEX, que son decenas de miles de jóvenes a los que nadie escucha, y a nosotros en Congreso nos corresponde escuchar y ser su voz. La discusión sobre la reforma política se va a dar el miércoles, pero yo tengo que equilibrar. Si yo le doy absoluta prioridad a los anhelos, a los deseos del señor ministro del Interior, entenderá usted que eso me copa la agenda. Es un tema grueso, son 14 artículos que modifican la Constitución y modifican las reglas electorales apenas a 43 días. Usted se imaginará de qué manera o cómo serán de acaloradas las discusiones en la Cámara de Representantes. Yo hago eso y termino mandando para el olvido proyectos como estos que le estoy mencionando, que son la real preocupación de los ciudadanos. Entonces me corresponde a mí lograr ese equilibrio. Yo sé que el señor ministro tiene, pues digamos, a veces piensa que es que el Congreso de la República tiene que plegarse a su orden del día y a su orden de prioridades, pero un Congreso de la República serio, un Congreso de la República que no se pliega ante el poder, actúa de manera autónoma e independiente en la definición del orden del día. Y ese tema, como le señalaba, la reforma política tiene y ha producido una gran controversia, y ese debate pues se dará en su momento, pero que no pretendan ferrocarrilar tampoco en el Congreso de la República imponiendo a la fuerza un orden del día, tratando de intimidar en medios con cartas y usando la ironía, pues una iniciativa que para la mitad del Congreso de la República, como ya se dice, favorece los intereses electorales del doctor Cristo y los intereses electorales de una coalición de izquierdas con las antiguas guerrillas a la que quiere pertenecer el doctor Cristo. Eso lo sabemos todos.
Representante.
Y me parece el último muy grave, si es mi opinión, que si faltan 42 días se pretenda abrir semejante caja de Pandora que las modificaciones de las reglas electorales. Eso no son reglas de juego dignas de una democracia que se jacta de haber sido estable como esta.
Representante Lara, usted ya ha dicho en varias oportunidades que esto le parece la ley Cristo, que no está de acuerdo con ella, pero yo le quiero preguntar, si se saca ese pedazo de la reforma política que a usted no le gusta, ¿usted estaría dispuesto a empujarla y apoyarla o definitivamente quiere que se hunda?
Pero mire, es que, a ver, yo le voy a señalar una cosa. En las discusiones que hubo en comisión primera, por ejemplo, pues claro, el doctor Rivera hubiera querido sacar eso en dos sesiones y no tomarse el trabajo de discutir con suficiente tiempo, deliberación y calma en comisión primera. Yo le dije: mire, doctor Rivera, yo no voy a modificar el orden del día de las plenarias para que usted pueda aquí ferrocarrilear esta iniciativa, esta ley tan importante y tan querida para el doctor Juan Fernando Cristo. Eso no lo voy a hacer. Sin embargo, fíjese usted, el último día de sesiones, cuando se podía ya terminar de aprobar, pues decidimos con la Comisión Primera de demorar un poco el inicio de la plenaria a fin de que los parlamentarios discutieran algo que es de su interés en este momento, que es la lista cerrada a partir de 2018 o no, y se discutió hasta las 4 de la tarde y el señor ministro pudo aprobar su reforma política, que pareciera ser la única prioridad, porque mire que yo sí estoy muy... Bueno, ahorita le cuento mi preocupación respecto a la implementación, que yo creo que eso se va a frustrar por culpa de esta reforma. Y se discutió, pero bueno, fue el Partido Verde y el Partido Pueblo Democrático los que se opusieron a la lista cerrada a partir de 2018. Se dio una discusión democrática, ya estaba el periodista Lucas Pombo, presenció esa sesión, porque recuerdo que lo vi allá. Entonces, pues, digamos, la discusión se da, a lo que yo sí no me presto es a alterar completamente el orden del día de las sesiones plenarias para facilitar una iniciativa tan querida para el ministro del Interior y sobre todo para su antecesor, mi buen amigo el doctor Juan Fernando Cristo, que ve en esta reforma la manera de consolidar la coalición de las izquierdas. Darle ventaja a la coalición de las izquierdas, cerrando las listas tal vez a la fuerza, como pretenden algunos, buscando esa coalición entre la U y el Partido Liberal, porque siente que de pronto la U, pues tal vez, dicen algunos, no está muy fuerte, y llevar un poco a la fuerza a estas dos colectividades hacia lo que salga del Polo, de las FARC, de Petro, en fin, de Cristo, en una consulta que se haría más adelante. Eso todos lo sabemos, digamos, eso para nadie es un secreto que ese es el propósito de una reforma. Mire, yo le voy a decir una cosa, me encontré ayer hace unos días con Iván Cepeda.
Doctor Lara,
que es un senador, el senador Iván Cepeda, que es un hombre serio de la izquierda, que estuvo participando muy activamente en estos diálogos, y lo chulo, le dijo, esto no tiene nada que ver, me dijo, este artículo de los partidos de garaje que le permitirá el día de mañana a cualquier ciudadano, a cualquier pastor evangélico, por ejemplo, montar un movimiento político y llegar al Congreso. No tiene nada que ver con los acuerdos.
Pero doctor Lara,
todos.
Déjeme preguntarle sobre un punto en el que usted ha hecho énfasis varias veces durante esta entrevista. Usted dice, es que todo el mundo sabe que Juan Fernando Cristo quiere hacer una coalición con la izquierda y con las antiguas guerrillas. Todo el mundo sabe, esto es un hecho. ¿Qué pruebas tiene para asegurar que Juan Fernando Cristo quiere aliarse con las FARC para presentar una lista al Congreso o para que lo apoye la presidencia de la República?
Lucas, esto es una discusión política, esto no es una discusión con un fiscal tratando de imputar cargos, esto no es un asunto de pruebas, de contradictorio. Todos aquí los que estamos en eso sabemos hacia dónde se dirigen las coaliciones y hacia dónde se está dirigiendo la política. Es la percepción y la que tenemos muchos. Entonces, pues ese es el punto de vista y si me preguntan a mí en mi intimidad, estoy absolutamente convencido de ello. Pues yo no tengo el arte de los de la predigitación, yo no tengo el arte de...
Pero, doctor Lara, sin duda alguna la discusión es política, como vamos a entrar en un debate electoral, sí es muy delicado y peligroso que ustedes, los políticos, sean los mismos que hacen parte y sean protagonistas de desacreditar al contrario sin tener las pruebas de ello. Entonces usted el día de mañana empieza sin ninguna prueba a desacreditar al contrario, a empezar a decir mentiras que empiezan a circular por todos lados. Ustedes tienen una responsabilidad.
Esas calificaciones suyas son un poco duras.
Pues es porque se acaba de decir que es una discusión política y a usted le parece, y entonces que no, usted, bueno, que Lucas no puede ser un fiscal.
No,
si usted va a acusar a alguien de algo, tiene que acusarlo con pruebas.
Bueno, a ver, es que nadie está acusando a nadie, estoy dando una opinión política respecto de lo que quiere.
Pero usted dice, todo el mundo sabe,
y
le preguntan quién es todo el mundo.
No, calma, Camila, calma, calma, calma.
No, yo estoy calmada, usted más bien como político responsable, diga de dónde está haciendo esas acusaciones, sin decir todo el mundo a la ligera y generando una discusión basada en mentiras, preelectoral, sabiendo que usted le está haciendo el mandado.
Aquí ya hay pues dos descalificaciones de su parte. Usted está en su derecho de hacerlas. Pues es como si usted me pidiera a mí pruebas de que en las próximas elecciones va a haber una alianza entre el Centro Democrático y el doctor Ordóñez. Pues yo no tengo el material, pero todo el mundo lo sabe. Es un hecho notorio. Los hechos notorios no se prueban. Las discusiones políticas no se basan en pruebas ni en contradictorios de naturaleza judicial. Es una opinión. Es una opinión y es lo que yo siento y percibo que va a ocurrir, querida Camila. Yo no le estoy pidiendo ni descalificando a Lucas ni me faltaba. Estoy diciendo es que pues pruebas de que hacia futuro el señor Ordóñez y el doctor Uribe se van a aliar, pues no sé, pruebas no existen, pero todos lo sabemos. También sabemos que el doctor Cristo va a organizar una alianza con las antiguas izquierdas. Eso lo saben dentro del Partido Liberal, lo saben diferentes sectores, lo saben los analistas políticos. Pero más allá de esa discusión, le voy a decir algo que a mí sí me preocupa, y es el trancón que existe en este momento para aprobar lo que sí es de la esencia de la implementación de los acuerdos, a saber, la JEP y las famosas estas zonas de circunscripciones especiales. La JEP tiene ponente desde el 29 de agosto, y no he visto que exista luz verde por parte del señor ministro del Interior para que esto se discuta en comisión primera. La semana entrante ya estamos terminando agosto y la JEP no se ha empezado a discutir. Estamos hablando de 150 artículos. El proceso de paz sobrevive sin la reforma política del doctor Cristo. Sobrevive perfectamente, pero no sobrevive con una JEP, sin una JEP bien hecha, bien equilibrada y bien discutida. Y don, ¿cuáles son los órdenes de...?
Eso es lo más grave.
De prioridad, eso, de prioridad del gobierno. ¿Por qué no le dio discusión primero a la JEP en lugar de darle discusión a esta reforma política que genera tantas divisiones en el Congreso y tantas desconfianza?
Doctor Lara, una última pregunta. Yo coincido con usted en la preocupación, en la prioridad que tiene que tener la JEP, sin la cual se cae el acuerdo de paz. Usted dice, pero no le demos tanta importancia a lo de Cristo. Pero es que lo que usted está diciendo de Cristo es muy grave, porque es que resulta que hay otros candidatos presidenciales que no tienen ministro, según usted, ayudándoles a armar el orden del día, que usted no se va a dejar imponer. Pero independientemente de la acusación que usted hace por algo que es evidente y notorio, y es que Cristo está armando todo esto para recoger a las izquierdas por encima de la prioridad de la JEP, a uno sí le llama mucho la atención el poder de Juan Fernando Cristo, porque es que al fin y al cabo el ministro del Interior reporta a un jefe que se llama Juan Manuel Santos y que es el presidente de la República. ¿Usted cree que el presidente de la República estaría de acuerdo que el ministro le diera gusto primero a las intenciones electorales y politiqueras de Juan Fernando Cristo que al acuerdo de paz? ¿Usted cree que el presidente está de acuerdo con eso?
Yo señalé en la comisión primera, uno de los temas que yo señalé, yo dije al presidente de la República lo están engañando con esta iniciativa. Porque primero le presentan, por ejemplo, la creación de los partidos de garaje como un desarrollo de los acuerdos de paz. Y yo dije, pero ¿de cuándo ahora se hizo un acuerdo de paz tan complejo y tan difícil con los señores de las FARC como para entregarle partidos de garaje al que quiera constituir uno? Tanto esfuerzo que se ha hecho en este país para tratar de crear, de establecer un umbral más o menos equilibrado que permita un proceso de construcción de partidos serios. Los partidos están en crisis, pero los partidos son necesarios en cualquier democracia, como para venir a abrir esto, una caja, convertir esto, los acuerdos en un argumento que le permita a cualquier ciudadano constituir un partido de garaje. Es que el costo para la democracia, Julio, es inmenso. Usted puede de pronto satisfacer dos o tres buenas iniciativas políticas que tendrían la posibilidad de constituir un partido político en lugar de irse por firmas. Pero es que el costo es que el día de mañana nosotros tenemos un Congreso con 45 partidos políticos. Mire, nosotros tenemos un ministro de Hacienda, independientemente de sus orientaciones, es un tipo serio, es un tipo que le da tranquilidad a los mercados, a la economía, es un tipo que ha llevado a bien la economía colombiana y evitó que nosotros chocáramos el iceberg o el mismo iceberg que chocó Brasil, que es un iceberg de un grave déficit fiscal que terminó en una recesión de 3 y 4 años. Él esquivó el iceberg, pues un buen manejo de la economía, el barco quedó un poco maltrecho, tocó botar equipaje, pero el barco no se hundió. La economía colombiana está creciendo, no como quisiéramos, pero se ha mantenido a flote. En cambio, lo que yo observo por parte del Ministerio del Interior es lo contrario. Quieren abrir el número de partidos para que esto se vuelva un congreso de 35, 40, 45 partidos como pasa en Brasil. Y cuando eso ocurre en una democracia, pues la relación entre el Ejecutivo y la rama legislativa se convierte en una constante y permanente transacción individual. Los problemas de corrupción en el Brasil, que llegaron a las más altas esferas, que estamos descubriendo cosas parecidas, pero no en la magnitud de Brasil, se explica básicamente por esa forma de gobierno. La rama ejecutiva, para poder gobernar, tiene que estar en transacciones individuales con 35, 40 colectividades, desprestigiando aún más el ejercicio político. A mí me parece que eso es preocupante, y yo creo que los acuerdos de paz de La Habana no se hicieron para eso.
El mismo Humberto de la Calle dijo, recordarán hace más de un mes, que esto no tiene nada que ver con los acuerdos. Lo que sí tiene que ver con los acuerdos y lo que no puede salir mal, Julio, es la famosa jurisdicción especial para la paz, respecto a la cual, más de mal gusto hablar de uno, pero yo hice unos aportes muy importantes para darle tranquilidad a los militares, unos aportes muy importantes. ¿Aló?
¿Aló? Sí, representante.
Sí. Ah, perdón, darle tranquilidad a los terceros. Un artículo para que la gente no piense que eso va a ser una cacería de brujas, que va a perseguir a una cantidad de gente que por fuerza mayor tuvo que tener algún vínculo pues, lejano con, que, esos, con paramilitares.
Pero es que no,
eso es lo importante.
No me está respondiendo la pregunta. ¿Usted cree que el presidente está de acuerdo con que el ministro del Interior le dé prioridad a los antojos de Juan Fernando Cristo y no a la JEP?
Yo creo que el presidente sinceramente lo están engañando, porque esto no es un real desarrollo de los acuerdos, esta reforma política no es un real y genuino desarrollo de los acuerdos. Es más, ayer los de Voces de Paz, por ahí Trine ayer, decían que esto se convirtió en una reforma politiquera, que nada tiene que ver ni con los acuerdos ni además con la misión de expertos que se había contratado para diseñarla. Yo creo que la prioridad
pues es
la
grave.
Ojalá estuviera
muy grave,
discutiendo
muy grave
la
gente. Está...
con la insistencia con la que el ministro del Interior le está dando sí. Esta reforma política.
Sí, doctor Rodrigo Lara, representante a la Cámara, presidente de esa corporación, por encima del promedio de sus colegas, según el ministro del Interior, muchas gracias por atendernos y lo invito a que escuche al senador Cepeda, que ya está con nosotros. Feliz fin de semana, doctor Lara.
Gracias, gracias, muy amable, que esté muy bien.
Senador de la República Iván Cepeda y uno de los protagonistas más importantes en toda la construcción de este acuerdo de paz, sobre todo en la implementación en el Congreso, el apoyo político que ha requerido. Gracias por atendernos, senador. Buenos días.
Sí, buenos días, Julio. Un cordial saludo a usted, a las personas que nos escuchan.
Senador, le quito muy poco tiempo. Acaba de haber aquí un rifirrafe entre el ministro del Interior y el presidente de la Cámara por el orden del día. Y el resumen es algo que sí preocupa. Dice Rodrigo Lara que aquí están jugando con la implementación del acuerdo de paz y con la columna vertebral del mismo, que es la discusión de la JEP, porque quieren priorizar asuntos politiqueros para darle gusto a Juan Fernando Cristo. ¿Usted coincide con esa grave denuncia que está haciendo Rodrigo Lara en el sentido de que lo importante es la JEP y no darle gusto a Juan Fernando Cristo para que arme unas coaliciones?
Bueno, no, lo que yo creo es que el deber de todos los congresistas y en primer lugar de quienes presiden la corporación es cumplir con la implementación normativa de los acuerdos. Podrá haber muchas discusiones sobre los proyectos de ley que hacen parte de esa implementación, pero esas discusiones hay que darlas en las plenarias. Esto no es un asunto de un menú de un restaurante, que uno elige pues los platos y entonces el que le gusta pues lo sirve y el que no, no. No, aquí el deber es discutirlos todos los proyectos, todos y de manera eficiente y rápida. Es increíble que llevemos meses.
Pero, senador,
en
el orden del día
que no
hay que dar una.
En la Cámara.
Pero hay que dar una prioridad. En el menú hay que escoger primero la entrada y después el plato fuerte y después el postre. Lo que está diciendo el representante. Pero digo, sí. ¿Usted está de acuerdo con que están priorizando temas de mecánica electoral sobre la JEP?
Lo que me está dando la impresión es que no se quieren implementar algunos aspectos del acuerdo. Es decir, que se quiere dejar por fuera. La reforma política, la reforma rural integral, el tema de las circunscripciones especiales de paz. Hay que discutir la JEP, por supuesto que esa es una prioridad, pero también los otros proyectos de ley, porque mal se haría en legislar sobre unos temas del acuerdo y dejar por fuera otros, dependiendo a quién le gusta qué. Pero eso, digamos, las muy respetables opiniones que tiene el doctor Lara sobre determinados proyectos, pues las dará en la discusión, en la plenaria y en las comisiones. Pero no se puede censurar el trámite de los proyectos legislativos de ninguna manera.
Congresista Cepeda, lo que pasa es que ahorita que estábamos hablando con el representante Rodrigo Lara precisamente sobre esta discusión que tienen con el ministro del Interior sobre la engavetada de un proyecto que se quiere discutir en esa comisión, salió a relucir su nombre, porque dijo el representante Rodrigo Lara que incluso usted le había dicho que esa reforma que querían tramitar desde el gobierno y que estaba tramitando el ministro del Interior era una reforma politiquera que estaba dejando de lado otras discusiones importantes del acuerdo de paz. ¿Eso es cierto o no? Creo que por eso nos parece importante también su testimonio.
Lo que yo he dicho es que la reforma política evidentemente no corresponde en todos los aspectos que debiera hacerse para una reforma como la que está prevista en el acuerdo, pero hay que discutirla, como hay que discutir la JEP, como hay que discutir la reforma rural integral. Es decir, lo que a mi modo de ver no está bien es que eso lleve semanas en la comisión primera, me refiero a la reforma política, no se haya discutido en la plenaria y que ahora entonces la discusión sea que no se va a discutir por darle prioridad a otro proyecto. No, hay que legislar sobre todos los aspectos, sobre la justicia, sobre la reforma política y sobre la reforma rural integral y las circunscripciones especiales. El gobierno tiene que cumplir, el Congreso tiene que cumplir con la función de la implementación de los acuerdos en su integralidad. Repito, eso no es un menú. Está bien, Julio, se pueden anteponer unos proyectos a otros, pero hay que legislar sobre todos, cada uno de ellos.
Ha sido usted muy amable y ojalá que esto salga adelante. Senador, un buen fin de semana y gracias por estar como siempre en W Radio.
Muchas gracias, Julio, como siempre.
Andrés, que trabaja